Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. En primer término se encuentra Caterín Miranda, que es representante de la Alianza Verde. Caterín Miranda, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, a ti mil gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel y un saludo a los oyentes.
Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los panelistas y para todos los oyentes.
Roy Barrera, senador del partido de la U, bienvenido a sí mismo a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches a los panelistas, a todos los oyentes de Voces RCN en toda Colombia.
Y Ricardo Galán, periodista de RCN Televisión, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a los compañeros del panel y a los oyentes.
Muy bien, el primer asunto tiene que ver con una noticia que se ha producido en el ámbito legislativo en las últimas horas, y tiene que ver con que se ha aprobado una reforma constitucional por la cual los violadores de niños, de niñas, de menores de edad van a ser castigados con la cadena perpetua. Hubo en el Senado 77 votos por el sí, 0 votos por el no. Algunos senadores no concurrieron porque había un problema con una recusación, pero lo cierto del caso y lo de fondo aquí tiene que ver con la aprobación de este acto legislativo, esta reforma a la Constitución. Ya en la Cámara de Representantes se le había dado luz verde a este proyecto. Hay un gran debate, de todas maneras, sobre si esto es eficiente o no. Hace un momento ya a Iván Cancino, el abogado penalista, que decía que el Colegio de Abogados Penalistas va a demandar ante la Corte Constitucional este acto legislativo, entre otras cosas, porque los delitos sexuales abusivos no están incluidos ahí. Si una persona viola un mayor de edad, un menor de edad, y comete contra él un delito sexual abusivo, incluso lo pone en condición de indefensión, dice el doctor Cancino, que podría ni siquiera ser castigado, y que personas como Uribe Noguera, el que violó a la niña en Bogotá y que la mató, pues no estaría incluido ahí. Muy bien, eso dice el doctor Iván Cancino. Otras personas creen que esto va a generar una gran disuasión en los delitos y que no va a haber tantas violaciones de menores. ¿Cuál es la posición de ustedes, Ricardo Ferro?
Bueno, Juan Carlos, yo difiero de lo que dice el abogado Cancino, y además yo haría un llamado de atención en el sentido en que ¿por qué toca esperar hasta que se aprueben las leyes para criticarlas si esos son unos actos o ese fue un proyecto que se conoció por todo el país hace ya bastante tiempo? ¿Por qué no desde la propuesta tratar de mejorar el proyecto para que sea mejor? Y lo que tiene que ver con que no aplique para Uribe Noguera, lo importante es que aplique para los otros Uribe Nogueras que pueden de aquí en adelante poder cometer un delito. Obviamente que la ley no es retroactiva, pero más allá de que no sea retroactiva, lo que no podemos permitir es que aquí en adelante se sigan cometiendo los mismos delitos. Yo tengo dos temas que a mí me parecen que son muy importantes en lo que tiene que ver con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Uno, el hecho de que una persona, una posible o una víctima sepa que el victimario va a estar de por vida en la cárcel, eso va a permitir que muchas más personas denuncien. Porque lo que no tiene sentido es que una persona denuncie a un violador o un asesino de niños y que a los 5 o 10 años ya esté en la calle otra vez la persona amenazando a la víctima, a su familia y a otras posibles víctimas para cometer el mismo delito. Y en segundo lugar, yo sí creo que es necesario que le demos alcance a la protección constitucional de los menores de edad, y esta es una manifestación expresa de cómo desde el Congreso de la República estamos comprometidos con la protección de esos menores, de esos derechos de los menores de edad, y fundamentalmente el derecho a la vida, Juan Carlos.
Gracias, doctor Ferro. Senador Roy Barreras, ¿coincide con esa opinión?
No, en absoluto. Yo lamento que se haya engañado hoy a los padres de familia de Colombia de esta manera tan burda. Hablo desde la autoridad moral de ser yo el autor de la ley 1236 del 2008, que aumentó a 60 años la prisión para esos criminales monstruosos y deleznables, sin rebaja. Por esa ley es que el señor Uribe Noguera no volverá a ver la luz del sol en la calle. Pero esta propuesta populista, Juan Carlos, les quedó tan mal hecha que, como dijo el propio senador John Milton Rodríguez de la coalición de gobierno hoy, y lo repitió muchas veces,
era preferible que se hundiera. La escribieron mal por la improvisación y por hacer una cortina de humo y poner a Colombia a pensar hoy, como estamos haciendo nosotros, en una norma inútil, inconstitucional, que por supuesto todos saben que se va a caer porque está llena de vicios, además, en lugar de pensar en las soluciones para 5.5 millones de colombianos que perdieron el empleo en esta crisis, o 2.5 millones que cayeron en la pobreza, la gente tiene hambre, incertidumbre, miedo, los hospitales colapsados, y el gobierno, ante el fracaso del manejo de la pandemia, pone al país a hablar de esta propuesta populista. Pero además, dice el representante Ricardo Ferro, que por qué no hablaron antes, le quiero contar, 34 académicos, entre otros el doctor Cancino, pero 33 más, todos los decanos de Derecho de la mayoría de las facultades de Derecho fueron a la Comisión Primera del Senado y no hubo uno solo que no dijera que esto es un adefesio, incluyendo el fiscal general de la Nación, que dijo que esto desestructuraba el sistema penal, porque lo hace. Aún para los defensores de la cadena perpetua, que no sirve, y lo digo por reconociendo el fracaso de la ley de la que soy autor, le quiero contar que a pesar de haber 60 años de cárcel sin rebaja hoy, las violaciones y los homicidios aumentaron del 2008 hasta la fecha. Ayer revisé de nuevo las cifras de esa tragedia. 22.797 violaciones en el año 2019. La mayoría de ellos, Juan Carlos, ocurren en el entorno familiar, en condiciones de hacinamiento, de pobreza, el proveedor del alimento, estrato 0, estrato 1. Los psicópatas son excepcionales y merecen todo el repudio. Yo no sé si piensan meter a 22.000 personas en cadena perpetua, pero además, ojalá los metieran si violaran, pero les quedó tan mal escrito que de esos violadores que les están asignando la misma pena que al asesinato, por mala redacción de la norma, los van a estimular a que acaben con el testigo. Es decir, al criminal le saldrá más barato matar al niño, van a inducir el homicidio. Pero además, está tan mal escrita la norma, por pura mala redacción, que permiten una salida a los 25 años, que hoy no tienen, que era de lo que se quejaba John Milton Rodríguez. Esto que aprobaron hoy es más bien una rebaja de penas. Y sí, el monstruo Uribe Noguera, sí, y el garabito, esos, por la favorabilidad penal, podrán pedir que se les revise la pena a los 25 años. Esa puerta de salida no la tenían con la ley que nosotros hicimos. De manera que lo que es un retroceso. Y una última cosa, a los padres de familia. Yo soy padre de familia, y por supuesto, por eso hice esa ley. La verdad es que hoy los adolescentes con esta redacción quedaron en un riesgo enorme, porque no excluyeron a los menores de edad. Y la redacción permite que si un adolescente tiene sexo con el efecto del licor, muchacho de 17, con una niña de 16, por supuesto, ella, al consumir licor en incapacidad de resistir, basta un padre furioso que demande al jovencito para que pueda tener el riesgo de una cadena perpetua. Eso, por supuesto, no va a ocurrir porque es una adefesio. Los jueces no están tan locos como los senadores que hoy, impulsados por un gobierno que solamente quería una cortina de humo, votaron atropellando la Constitución y la ley. Pero lo triste de todo esto es que fue un ejercicio perdido. Cuando hay que buscar otras soluciones para la pandemia, es un ejercicio inútil. Esta norma no va a sobrevivir en la Corte Constitucional por inconstitucional, por ineficaz. No protege a los niños, Juan Carlos, al contrario, los pone en riesgo por lo que he mencionado, y porque hoy la norma, por ejemplo, establece para la violación del menor una pena de 40 años sin rebaja, y para la violación y el asesinato en concurso 60 años. Por supuesto es más severo, pero en esta norma que aprobaron hoy la pena es la misma. Repito, ponen en riesgo a los testigos. Ahora, eso abre una puerta que es absolutamente insólita. Mañana van a decir con razón también, ¿por qué no la cadena perpetua para esos miserables que le tiran ácido en la cara a las personas? Si se legisla con la pasión, la gente que nos está oyendo dice, claro, cadena perpetua para el ácido en la cara. ¿Y por qué no para el secuestro? ¿Por qué no para el terrorismo? ¿Por qué no para el genocidio? ¿Por qué no para la mitad del Código Penal? Entonces, vamos a terminar en unas normas populistas que se van a caer en la Corte Constitucional y que han hecho perder tiempo cuando el Congreso debería estar pensando en soluciones para la gente que tiene hoy necesidad de ingresos, de alimento y de empleo.
Sí. Ricardo Galán, ¿usted qué lectura le da a lo que se aprobó hoy en el Senado?
Pues me queda un sabor agridulce, Juan Carlos, por lo que está diciendo el senador. Y porque, como diría Pamela, pues mejor tenerla que no tenerla, pero el problema es que la justicia no opera y yo no creo que sea tan eficiente y tan eficaz como para llevar a los senadores a probarles la violación sin matar a testigo y que a una condena sin se lo está diciendo el senador, que a pesar de una ley con 60 años, la impunidad sigue alta y los delitos siguen en aumento.
Sí, bueno, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con usted, Ricardo, porque se nos va a veces. Caterín Miranda, ¿cuál es su percepción de lo que se aprobó hoy?
Bueno, yo creo que es un símbolo importante y en el país los símbolos importan. Inocua la ley, completamente, pero es un símbolo donde se muestra que el Congreso de la República y la ciudadanía en general, recordemos que esto viene del referendo que impulsó en su tiempo Gilma Jiménez del Partido Verde, donde de verdad se quiere mostrar un símbolo de que la sociedad colombiana rechaza este tipo de delitos. Pero como decía el senador Ruy Barreras, claramente esta ley es absolutamente inocua. Nosotros vemos que hay penas en este momento de 60 años. Una persona que a los 20 años comete un delito como este, pues más 60 ya tiene prácticamente cadena perpetua. Entonces, y lo que hay que aclarar es que la crueldad o la severidad de las penas no es la que disuade, sino la certeza de que habrá efectivamente un castigo. Y como lo decía Ricardo, nosotros estamos viendo, lo dijo el fiscal de hecho en esa reunión que hubo en la Comisión Primera de Senado, que la impunidad está llegando al 95% de los casos, porque sabe el violador que no le va a pasar absolutamente nada. Por eso, digamos, yo soy la autora del proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales, que lo ha dicho, lo ha apoyado el senador Ruy Barreras, está apoyado por todos los partidos políticos, donde efectivamente este proyecto de ley sí ataca la impunidad, porque busca que en cualquier momento de la vida la víctima pueda denunciar y pueda acceder a la justicia. Entonces, si hay mucho populismo alrededor del proyecto de ley, yo lo apoyé, yo voté la cadena perpetua, yo soy mamá de una niña de 5 años por un tema de símbolo, pero claramente esta ley no va a hacer la diferencia de lo que tenemos actualmente. Y lo que me preocupa muchísimo es que un poco se relajen el sistema judicial y de verdad no ataquemos el real problema que es la impunidad.
Bueno, hay otro asunto de que queríamos preguntarles a ustedes, y aprovechando que está el senador Ruy Barreras aquí, quería darle la palabra a él, porque ha hecho una denuncia en las últimas horas con respecto a la muerte, eventual muerte o supuesta muerte, desde luego le creemos que sea así a usted, senador Ruy Barreras, de 4 niños en unos combates en Argelia, un municipio que está al sur del departamento del Cauca. Usted hace un tiempo denunció también la muerte de unos menores en un combate, denuncia que generó una gran controversia y un gran escándalo en Colombia. ¿Cómo es el asunto de estos 4 niños cuya muerte está usted denunciando y qué fue lo que pasó?
Primero son más, querido Juan Carlos, lo que hicimos hoy fue una citación, un debate de control político al ministro de Defensa y al alto comisionado para la paz que no pudieron asistir. Vamos a repetir esa citación con un cuestionario. Esa es una de las preguntas del cuestionario. Lo que está ocurriendo es el 14 de abril, en la vereda del Sinaí, de Argelia Cauca, en combates con el ejército, con uno de los grupos ilegales, que se llama la columna Jaime Martínez, que son grupos de narcotraficantes, y ahora llaman disidencias, murieron 8 personas, militantes de esa organización criminal. 2 de ellos, niños, de 15 y 14 años. Eso, pues esto es ya una tragedia, porque son doblemente víctimas de reclutamiento forzado. En Puerto Leguízamo, 2 semanas antes, murieron 3 niños que la comunidad recibió las denuncias. A la Comisión de Paz llegan muchas denuncias de la comunidad a propósito de este tipo de crímenes y de otros. Y una fundación de derechos humanos, que me reservo el nombre porque me han pedido que lo haga, pero en el debate reservado lo haremos, desenterró esos 3 niños. Para poder devolver, ya lo habían enterrado los criminales, y los desenterró para volver a regresárselos a sus familias. Y en otro tercer hecho, aparentemente entre el 7 y el 8 de marzo, murieron también otros niños en la zona rural de Argelia, Cauca, en combates que no sabemos entre quiénes, Por eso la primera pregunta que hacíamos en el cuestionario es ¿cuáles y cuántos grupos ilegales están hoy haciendo el control territorial en el Cauca? Es que pareciera que el gobierno perdió el control del territorio y como hay, y esto es lo que verdaderamente está de fondo, como decía usted ahora, lo de fondo es que hay una avanzada enorme de los grupos criminales en reclutamiento de menores. Están reclutando por decenas a los menores. Y, por supuesto, para hacerlo con el auge del negocio criminal, el informe de Naciones Unidas, que seguramente ustedes vieron ayer, al tiempo que señalaba que había una disminución de las hojas de coca sin glifosato, hubo un aumento de las toneladas de cocaína, están siendo más eficaces los narcotraficantes. Están pagando, oigan estas dos cifras, 1.400.000 pesos mensuales a cada militante, incluyendo los menores de edad, para que trabajen con ellos, y son en unas condiciones de miseria. Hablaba yo con la comunidad de Río Chiquito, y tienen tanta hambre y tanta pobreza que nadie les ofrece otro destino. Algunas familias, para salvar a sus niños, le avisan o a la Comisión de Paz o a la Defensoría o al que pueden para salvarse, y se han salvado muchos. En Timbiquí, por ejemplo, hace apenas 15 días 38 personas, de las cuales 25 niños, fueron salvadas del reclutamiento forzado por la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional, en una operación conjunta en que lograron sacarlos de esa zona, porque la gente les dice, los grupos ilegales o los reclutamos a las buenas o a las malas. Entonces, algunos familiares logran salvarlos, otros no. Este no es el único caso. Hace una semana, en el propio municipio de Argelia, que es una zona muy lastimada, un joven de 16 años, no había cumplido aún 17, fue asesinado en su cama, en su casa. Pero en este caso, como en los casos de marzo, como en otros que están ocurriendo, lo que le dice a uno la comunidad es, mire, aquí todo el mundo vio, pero todo el mundo guarda silencio, porque la gente naturalmente tiene miedo. Entonces, digamos que nuestra denuncia, nuestro llamado, nuestro pedido, es que hay un fenómeno de reclutamiento de menores en todo el país, y en las guerras entre estos grupos criminales y en los enfrentamientos entre ellos, y también en los enfrentamientos con el ejército, como ocurrió en el Sinaí en Argelia el 14 de abril, pues los primeros que están muriendo son niños. Hay que hacer algo para recuperar el control del territorio. En el Cauca hay 8.000 soldados y hay 4.000 policiales de manera permanente. Y sin embargo, le cuento un último dato. De ayer, en un informe, digamos, reservado de una entidad internacional que todavía no lo hace público, en Buenos Aires, en Suárez, en Corinto, en Caloto, hay grupos, EPL, residuos del ELN, disidencias de las llamadas ahora Nueva Marquetalia, disidencias de la Dagoberto Ramos, disidencias de la Jaime Martínez, y todos se matan entre sí. La Guardia Indígena, y esto le agradezco a Voces RCN esta oportunidad para reiterar este llamado que hicimos esta mañana, porque la Comisión de Paz se enteró ayer, la Guardia Indígena capturó 3 delincuentes de esa columna llamada Dagoberto Ramos y los tiene en la Casa Cabildo de Jambaló, pero ha pedido apoyo para que sean trasladados a lo que se llama un ERON, que es un espacio de reclusión de orden nacional, es decir, un sitio seguro. Y hay hostigamientos, el último lo hubo el 11 de junio, de este Dagoberto Ramos, de esta columna, para rescatar a sus compinches, a sus cómplices. La última vez que eso ocurrió hace un mes, usted recordará, Juan Carlos y los panelistas, en un rescate, uno de esos delincuentes llamado alias Barbas, estos señores acribillaron a la Guardia Indígena y asesinaron a la gobernadora Cristina Bautista y a 5 indígenas más. Nosotros esta mañana también hicimos ese pedido y esa denuncia. Protejan el casco urbano de Jambaló, protejan la casa cabildo de ese resguardo y saquen a estos delincuentes a un lugar seguro para evitar otra masacre de estos criminales, porque con varitas de chonta frente a balas de fusil, sí, pues nos están matando nuestros indígenas. Eso es lo que ocurre hoy en el territorio caucano, Juan Carlos.
Ricardo Galán.
El problema, Juan Carlos, y lo hemos visto especialmente este año, es que pareciera que no hay control del Estado en el Cauca. Allá hay una cantidad de grupos disputándose el territorio. Han llegado incluso a decir que hay problemas con los carteles mexicanos, que los que están mandando allá son los mexicanos, y no parece el Estado tener la capacidad de entrar, asumir el control del territorio y poner orden. Entonces, puede que sí haya unos niños reclutados, puede que hayan muerto en un bombardeo del ejército, difícil saber desde el aire si se trata de niños o no, pero lo preocupante de eso es la falta de control del Estado. Uno no ve que el ejército esté capacidad de asumir el control territorial, la policía cada vez más ausente, y las autoridades locales y las mismas autoridades nacionales pues están en otras preocupaciones, han dejado el tema como de lado. Bueno, llamado de atención del senador y de la comisión, a ver si le paran cuidar de bolas a eso.
Caterín Miranda.
Sí, pues ya Roy hizo una exposición bastante clara del tema. Yo le añadiría el tema de la presencia integral del Estado, porque en estas zonas no basta con tener un despliegue importante de ejército, sino dónde está la educación, dónde está la justicia, dónde está la salud. Entonces, mientras el Estado no reconozca, y el gobierno de Iván Duque específicamente no reconozca la responsabilidad que tiene frente al reclutamiento forzado de menores, estamos hablando que al mes de mayo ha aumentado en 113% con respecto al 2019, Juan Carlos. Y el Estado colombiano, el gobierno de Iván Duque, lo único que hace es, sí, soy culpa de las disidencias, es culpa del ELN, es culpa, pero no asume la labor que tiene que asumir realmente como gobierno nacional, y es en cuidar los niños. Volvemos, hoy estamos votando un acto legislativo promovido por el gobierno nacional que entre comillas busca cuidar los niños, pero donde verdaderamente los tiene que cuidar, que es en el territorio, con una presencia integral, no lo está haciendo. Entonces, ese es un llamado que tiene que atender el gobierno nacional, de verdad, de cuidar los niños y no revictimizarlos, porque lo que pasó en el debate de control político que se le hizo al ministro de Defensa a través del senador Roy Barreras fue absolutamente grave, como están escondiendo los muertos, como los están haciendo pasar por carrilleros. Yo insisto, y lo he dicho siempre en todos los medios de comunicación, luego públicamente, estamos tras falsos positivos que el gobierno trata de esconder, hacer pasar por guerrilleros, cuando no son guerrilleros, son víctimas de reclutamiento forzado.
¿Eso cree usted que está pasando en el Cauca, por ejemplo, en concreto?
Sí, señor.
Muy bien. Ricardo Ferro, ¿cuál es su opinión?
No, yo simplemente agregaría a lo que se ha mencionado que aquí hay una responsabilidad clara, que es la de los grupos armados ilegales, y que es una responsabilidad, y esto no es un invento nuevo. Hace, pues, de siempre han estado los grupos armados ilegales, siempre tratan de reclutar de forzosamente a los niños, y pues eso ha venido ocurriendo hace muchos años. Que ahora pues tengamos la posibilidad de que realmente se pueda enfrentar este flagelo, y que realmente ahora que supuestamente ya estamos en la etapa del posconflicto, pero con todos estos grupos armados que se están creando, uno lo que se da cuenta es que nos estamos devolviendo, estamos retrocediendo. Yo lo que digo es que aquí hay una responsabilidad grave y grande de los grupos armados ilegales. Aquí no podemos trasladar esa responsabilidad al gobierno. Aquí lo que el gobierno está tratando de hacer, por el contrario, es proteger a los menores. Pero pues mientras la guerrilla siga utilizando tanto como escudos humanos y como para fortalecerse desde el punto de vista militar a los menores de edad, pues va a ser muy difícil que no sigamos viendo lo que ha pasado, y que los menores de edad terminan siendo las víctimas de este conflicto.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida. 7:56 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio, en casa contigo. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo, rápido para nosotros.
Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor.
Eso es un aliciente para poder llevarnos.